Cambiamos de tema, nos ponemos serios un rato nuevamente para hablar de la situación, la que vivimos todos los días, lo que viven ustedes. El tema de los aumentos, ¿no? Aumento de todo, todo aumenta. Y ahora, algo que parece que no tiene... Mirá, ahí la tenemos a María Bernique. O en realidad, esta es Luciana, la cantante, ¿no? Pero este es el tema de María Bernique. Vamos a hablar del aumento de las prepagas. Pedro Bucetti, titular de Deuco. ¿Cómo le va, Pedro? Buen día.
¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, otra vez las prepagas, perdón, ahí el acople, agarré el auricular. Otra vez las prepagas están en el candelero con un nuevo aumento. Pero no salvamos de una con las prepagas, ¿eh?
Bueno, en realidad son, lamentablemente, ¿no? A partir del 1 de octubre, los afiliados a las empresas de medicina prepaga van a tener un aumento del 4%. Y a partir del 1 de noviembre... el gobierno nacional autorizó otro 4%.
Pedro, discúlpeme, escucha muy, muy mal, entrecortado. A ver, intentamos una vez más.
¿Ahora?
A ver, hábleme un poquito, cuénteme.
Le decía...
Ahí estamos, ahí parece que está bien.
A partir del 1 de octubre, los afiliados van a tener que pagar un 4% de aumento.
Pedro, disculpe, se sigue interrumpiendo. Ahora la producción se comunica nuevamente con usted y tratamos de restablecer el contacto por ahí por otra línea. No corte, ya está con la producción. 9:23 minutos en la República Argentina. Bueno, el tema del aumento de las prepagas a partir del 1 de octubre, a partir ahora de esta semana, o un nuevo aumento. ¿Pero cuánto venimos ya? O sea, siempre las prepagas salen zafando, ¿sabes? O sea, los salarios siempre están por debajo de todo, ¿no? Aumenta todo y los salarios siempre quedan rezagados, pero las prepagas siempre van arriba de todo. Es increíble, ¿no? Y los aumentos son aprobados, o sea, las prepagas pueden pedir. Pero los aumentos son aceptados o son avalados por y permitidos por el gobierno, ¿no?
Ya había sido uno en agosto del 4%.
Y creo que falta uno más todavía.
Noviembre.
Noviembre, claro.
4% de noviembre.
4 ahora, 4 en noviembre. Sí. Es una barbaridad. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Pedro Bucetti, de Deuco. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también del resto de los aumentos, de la canasta básica, de cómo ve este final de año.
6 aumentos en lo que va del año.
6, le clavaron ya.
6, del 7,5 el 1 de mayo, más 3 aumentos acumulativos, del 17,5% en julio, agosto y septiembre.
Qué barbaridad.
4% en octubre y 4% en noviembre. En total, las cuotas se incrementaron un 36,6%.
Bueno, ahí Pedro, estábamos haciendo un raconto de todos los aumentos, de estos 6 aumentos hasta ahora, de las prepagas, ¿no?
Sí, bueno, decíamos, ¿no? No sé si se llegó a escuchar bien, que lamentablemente los afiliados van a tener un aumento a partir del 1 de octubre del 4% y otro a partir del 1 de noviembre de otro 4%. En total, en lo que va de 2019, se autorizaron 7 aumentos y si tomamos en cuenta la comparación interanual entre octubre de 2018 y octubre de 2019, las cuotas de las empresas de medicina prepaga aumentaron un 70%, lo cual es superior al aumento de la inflación, ¿no? La verdad que hay un castigo evidente a millones de afiliados a las empresas, porque además no es que esto se da solamente en el último año. En los últimos 4 años, 3 años y 8 meses de la actual gestión, las cuotas de la medicina prepaga aumentaron el 284%.
¡Qué locura! Eso en 4 años, me dice, ¿no?
A partir de enero de 2016, no sé si ustedes han recibido el informe, ahí en el informe que ha hecho Deuco tenemos todas las resoluciones, el detalle de todas las resoluciones que se aplicaron a partir de enero de 2016, con la fecha de publicación en el boletín oficial. O sea, lo que estamos diciendo son todos datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud. Fíjese este dato que es realmente extraordinario, ¿no? Un afiliado que cuando comenzó a aplicarse la ley de medicina prepaga fue en el año 2012. En aquel momento un afiliado con un plan mediano pagaba 2.000 pesos por mes. ¿Cuánto pagaría ahora? ¿Cuánto paga ahora en 2019? 18.750.
18.000.
¿18.000? Pagaba 4.800, con los aumentos que se habían producido entre 2012 y 2015, que habían sido del 145%. En 4 años de la gestión anterior, las prepagas aumentaron 145%. En esta gestión, 284%. Fíjese este dato, ¿no? Digo, 2.000 pesos pagaba en 2012, casi 5.000 en 2015 y 18.750 en 2019. ¿Esto qué ha generado, más allá del dato económico? Que miles de personas se hayan desafiliado.
Obvio, y pasen a la medicina pública.
Además, otros han cambiado de planes, han cambiado de prepagas, y muchos, sobre todo los adultos mayores que tenían una adhesión a una empresa de medicina prepaga porque no querían estar dentro de la obra social del PAMI, han tenido que volver al PAMI porque evidentemente...
Sí, no le queda otra.
De los que estamos hablando, para mucha gente son impagables, ¿no?
Pero 18.000, o sea, primero tenés que tener un sueldo de, no sé, ganar 50.000, qué sé yo, más, para poder pagar unos 18.000.
Esto, lamentablemente, esta es una situación...
Es imposible.
...reiterada para miles de afiliados. Sería interesante poder conocer esto, porque lamentablemente no hay datos oficiales, de cuántos han sido los traspasos en estos últimos años de aquellos afiliados que tenían un plan, para decirlo de alguna manera, el plan oro, y se redujeron, fueron reduciendo su plan a un plan mínimo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lógicamente el aumento ha sido tan importante, fíjese que en este año ha superado el aumento del costo de vida. El costo de vida fue 55,2 y las prepagas aumentaron un 70%. O sea, algo no funciona bien en este sistema. Y nosotros creemos que tiene que ver con, que tiene que ver mucho con la regulación que hace el Estado. Aquí interviene la Secretaría de Comercio de la Nación junto con la Superintendencia de Servicios de Salud.
Yo, Pedro, yo recién lo reflexionaba con los oyentes. Digo, bueno, las prepagas pueden pedir el monto, el aumento que quieran. Claro, por supuesto, es una empresa, son empresas. Pero el Estado es el que, de alguna manera, el gobierno, más que el Estado, el gobierno es el que autoriza o no estos aumentos. Bueno, y me llama la atención que los autorice siempre, pero...
Claro, en este año, en 2019, que llevamos 9 meses cumplidos, hubo 7 aumentos. El gobierno nacional, estos dos organismos que son del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, autorizaron 7 aumentos. Pero fíjese la diferencia. En los 4 años, entre 2012 y 2015, el aumento en total fue del 145%, para darlo en números redondos. Y entre 2016 y 2019, el aumento fue del 284%. Prácticamente en estos últimos 4 años aumentaron las cuotas el doble de lo que habían aumentado en los 4 años anteriores. Evidentemente, sí. Coincido con lo que dice usted. Aquí tiene que ver mucho la regulación del Estado, que evidentemente no beneficia a los afiliados.
Para nada.
Sino a las empresas.
Obviamente. Patricia, un oyente dice, ¿es verdad que hay una ley que después de los 65 años no pueden aumentar tanto? Dice ella, pago 7.000 en, bueno, acá nos da la prepaga, Galeno. Sí. Dice, y soy jubilada de la mínima. Estoy viendo, paga 7.000 y la mínima es de 11.500.
Evidentemente. Bueno, lo que pregunta la oyente es, ¿cuándo el afiliado tiene 10 años o más de afiliado a la empresa de medicina prepaga, aunque cumpla 75, la edad que cumpla, no se le puede aumentar la cuota por razones de edad? Uh-huh. Lógicamente, estos aumentos que estamos hablando son los aumentos que autoriza la Secretaría de Comercio, la Superintendencia, que no están relacionados
con la edad,
sino claro, que es un ajuste
general.
Evidentemente que tiene mucho que ver toda la relación de la actividad con la dolarización de la economía argentina, de la dolarización de los medicamentos, de la aparatología, de toda la tecnología que usa hoy la medicina prepaga, que está relacionada con el dólar, ¿no es cierto?
Pedro, lo saco un poco del tema medicina prepaga. Lamentablemente tenemos que decir que este aumento del 1 de octubre hay que esperar otro más en el 1 de noviembre.
El
mes que viene.
Lamentablemente, sí. Digo, uno siempre, a veces nos dicen, ustedes siempre dan malas noticias. Sí, lamentablemente, sí, porque todos los reclamos que hacemos y todas las propuestas que hacemos respecto a estos temas como a otros temas, nunca tienen respuesta por parte de las autoridades nacionales, ¿no?
Hoy estábamos hablando del tema política en general, ¿no? Y estábamos diciendo, no hay propuestas, los candidatos a nivel nacional y provincial tampoco, no hacen propuestas con respecto a temas tan puntuales, como puede ser la economía, como puede ser... Bueno, sí hablan de cosas, pero decir, bueno, vamos a hacer esto, o salud, seguridad, o lo que sea. ¿Cómo ve usted, después del 10 de diciembre, el tema económico? Siguiendo con esta evolución que tenemos ahora, ¿qué pasará? ¿Qué hay que esperar después de, no sé si el 10 de diciembre, después de las elecciones de octubre, quizás el día posterior a las elecciones de octubre? ¿Hay que esperar otro cimbronazo como tuvimos después de las PASO?
Mire, bueno, los datos de inflación son por todos conocidos. Los efectos que han tenido el aumento del costo de vida se han reflejado en los datos del INDEC de pobreza e indigencia de esta última semana. Y se ha producido un fenómeno en estos últimos tiempos, incrementado a partir del 12 de agosto, el día después de las elecciones PASO, que es la dolarización de todos los alimentos que consumimos los argentinos. Ya los alimentos no tienen un costo argentino. El salario argentino, la mano de obra, la materia prima, etcétera. Sino está todo en relación del dólar. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos la prueba. El lunes 12 de agosto la moneda argentina se devaluó entre un 35 y un 40%. El martes a la mañana y entre el martes 12 y el viernes nosotros recibimos 15 listas de precios de productos de alimentos que no tienen ninguna relación con el dólar. O sea que no hay una materia prima que tenga que ver con el dólar, que aumentaron hasta un 20%. Eso no paró en esa semana. Acabamos de recibir ayer una lista de precios de una de las gaseosas más importantes de nuestro país, que la botella de litro y medio de esa gaseosa va a costar 100 pesos a partir del aumento de ayer. 100 pesos una gaseosa de litro y medio. Y esto lo pongo como muestra. Podríamos hablar de otros productos que se han incrementado, los medicamentos. Los medicamentos, entre el 12 y el 16 de agosto, los laboratorios, la industria farmacéutica, corrigió todos los precios de los medicamentos que producen. Pero siguieron aumentando, porque todos los días nosotros recibimos los informes de aumentos que siguen produciéndose de las mismas industrias que aumentaron entre el 12 y el 16. Bueno, evidentemente hay un desafío muy grande para el próximo gobierno, que es primero parar la pelota, esto que es obviamente grave para la situación de millones de argentinos. Tenemos 15 millones de pobres y 1 millón de indigentes que no alcanzan a comprar la comida para sobrevivir. Es un dato realmente dramático.
¿Cuántos pobres eran? 16 millones, ¿no?
Claro, 16 millones de pobres. Personas pobres, ¿no?
Claro, el otro día estaba pensando, yo cuando se conocieron los datos esta semana, me acuerdo del año 78, del Mundial. ¿Se acuerda la canción 25 millones de argentinos? O sea que prácticamente era prácticamente el tres cuartos de la población de aquella época, hoy para graficarlo, es pobre. Es una locura.
Un tercio de la población es pobre. Y, bueno, decíamos más de 1 millón son indigentes. Y esto amerita que, como usted bien señala, que la política, quienes están presentándose hoy para la candidatura, para ejercer el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre, nos propongan cosas concretas. Yo comparto lo que usted está señalando. Estos temas son fundamentales para la vida cotidiana de los argentinos. ¿Qué va a pasar con los servicios públicos? Fíjese que el ministro de Energía, Lopetegui, posterga el pago de la factura de gas de octubre, que supuestamente deberían haber aumentado en octubre, para que aumenten en enero. La de energía eléctrica sucede lo mismo.
Sí, es como que le pasa la pelota al que siga.
Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar el primero de enero?
Y lo vamos a tener que pagar, y nos va a venir una factura gigante.
El ciudadano argentino, con todo lo que tiene que pagar, ha aumentado. tarifas de gas que aumentaron en los últimos 3 años y 8 meses 2.500%.
Es una barbaridad.
Eléctricas que aumentaron el 3.000%.
Y yo le estaba comentando a los oyentes que en enero vuelve a aumentar la luz.
Sí, pero es que obviamente, si lo está diciendo el secretario de Energía, a ver, el secretario de Energía acaba de acordar con Edenor y Edesur, las empresas que están en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que el aumento que debería haberse aplicado en octubre se pasa para el año que viene y los usuarios ya van a tener... O sea, se decide un aumento y se dice cómo se va a aplicar sin haber cumplido con los pasos procedimentales que son la audiencia pública, el debate. O sea, vivimos en un país donde el ciudadano común que nos está escuchando, ha perdido todos los derechos. Todos los derechos ha perdido. No solamente el acceso a la alimentación, a los servicios públicos.
Y sí.
Nosotros tuvimos una reunión en julio con las 9 distribuidoras de gas. Y en aquel momento, una de las distribuidoras nos decía que ellos producían cortes del servicio de gas por falta de pago a razón de 100.000 usuarios por mes. Y en aquel momento las 9 distribuidoras nos informaban que en ese momento había 220.000 usuarios a los cuales se les había cortado el gas por falta de pago. Estamos diciendo que lo que le costó tal vez una vida de trabajo para tener el acceso a un servicio como el gas natural, lo pierde porque no puede pagar la factura. Y esto es un derecho humano.
Totalmente.
Un servicio público esencial.
Totalmente.
Como el gas, como la luz.
Aparte,
como
cuando,
el agua.
Cuando somos productores, se llenaron la boca los dos gobiernos, el anterior y este, hablando de vaca muerta. Vaca muerta, vaca muerta, vaca muerta. Empezamos a exportar gas a Chile. Y no podemos proveer a nosotros un servicio de calidad y un precio aceptable.
Uno de los candidatos ha dicho que va a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Lógico, los servicios públicos se producen en la República Argentina, el subsuelo es del Estado Nacional, no es de las empresas son concesionarias, los trabajadores cobran en pesos, los usuarios ganan en pesos, tenemos que tener tarifas acordes a lo que cada uno de los argentinos gana, porque evidentemente si una factura son 5 o 6 mil X cantidad de pesos y un jubilado gana 13 mil, no la va a poder pagar. O sea, no hay ninguna relación de los ingresos de los usuarios argentinos con las tarifas de los servicios públicos. Y esto tiene que ser corregido. Por eso decimos y exhortamos a las próximas autoridades a que no solamente tengan en cuenta las reuniones con la Unión Industrial, con los grandes empresarios, con los bonistas, con los banqueros, que se reúnan con los ciudadanos. Nosotros somos entidades.
Claro, porque nadie tiene en cuenta los
consumidores.
Aparte, yo estaba pensando, las asociaciones de defensa del consumidor, como DEU, como tantas, son invitados a las reuniones de...
A las audiencias públicas.
Pero son invitados para espectadores. ¿Qué sentido tiene? Claro, no tiene ningún sentido.
Mire,
si son las que representan a los usuarios.
Tanto en el año 2005... como a partir del año 2016, en todas las audiencias públicas que se hicieron. Personalmente yo participé en todas las audiencias públicas. Allí, por supuesto, rechazábamos los aumentos que iban a concluir en estos aumentos que estamos diciendo, 3.000% la luz, 2.500 el gas, y hacíamos propuestas sobre la tarifa social, etcétera. Jamás en ninguna de las audiencias tuvimos la satisfacción de decir, bueno, esta propuesta fue aceptada por el Ministerio de Energía. Por el contrario, todo se agravó. La tarifa social del gas, que al principio, en marzo de 2016, significaba que el que tenía la tarifa social se ahorraba un 40% del valor final de la factura, fue disminuyendo en su significación y hoy no representa ni siquiera el 10% de la factura. Y estamos hablando de una persona que tiene derechos porque le han dado la tarifa social, porque no reúne las condiciones económicas para afrontar el pago del 100% de la factura. Pero bueno, ¿eso era un beneficio importante? se fue reduciendo de tal manera que hoy es el 10%.
Pedro, le agradezco estos minutos. Hay muchas cosas para seguir charlando. Lamentablemente todas son medias negras, pero esperemos que se pueda encontrar la vuelta y tengamos un 2020 un poco más tranquilo, ¿no?
Lamentablemente. Ojalá, y esto es la esperanza que tenemos todos los argentinos, que a partir del 10 de diciembre el gobierno nacional tenga oídos puestos en los ciudadanos en primer lugar y luego en las empresas, en los fondos, en las empresas transnacionales, etcétera. Ojalá que este deseo se cumpla y todos podamos vivir de acuerdo a las condiciones dignas de vida que todos los argentinos nos merecemos, ¿no?
Gracias, Pedro. Que tenga buen día.
Un abrazo.